Cinema Rex.
Bienvenidos a Cinema Rex. En esta ocasión tenemos nuevamente a una invitada súper especial, a Ale Lomelí. Bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Hola Rafa, pues yo muy feliz de estar con ustedes de nuevo. Y aparte, pues nos espera un programa, la verdad, muy, muy interesante.
Correcto, sí, es una película que vimos los dos y nos gustó bastante. En esta ocasión vamos a hablar de una película que se llama, en inglés le pusieron The Banshees of Inisherin. Y en español entiendo que es otro título como que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo le pusieron en español?
Bueno, aquí en México le pusieron Los Espíritus de la Isla. Y también sé que en otras partes de Latino, bueno, de habla española, le pusieron también Almas en Pena de Inisherin. Entonces creo que ese título creo que es mucho más adecuado que el que le pusieron aquí en México.
Definitivamente, sí. Sí, me hace mucho más sentido. Está un poco raro, digo, en México a veces les ponen nombres raros, pero no tan alejados como del espíritu de la película o del título. Se me hace un poquito raro este nombramiento, pero bueno. Entonces, en cines en México la encuentran como Los Espíritus de la Isla. Está en HBO Max, al menos en Estados Unidos. Bueno, lo que nos gustó mucho la película, a mí lo que me llamó mucho la atención ya en los últimos días es que fue nominada a 9 Óscares, lo cual es un poco sorprendente, dado que no es una película, no es una producción grande, ni tiene a los actores que están de super moda ahorita, ni es un director súper, súper reconocido en Hollywood. O sea, me llama mucho la atención que una película que podría pensarse como pequeña o de no muy grande alcance, y la verdad es que sí es una película un poco simple, digámoslo, poniéndolo en términos de como contra otras películas que están compitiendo contra los Oscars, me llama mucho la atención que esté nominada a tantos. Ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son. Y bueno, nada más como modo de introducción, el director es Martin McDonagh. Es también el escritor de la película. Ahorita hablamos un poquito del director también, si quieres, Ale. Bueno, si quieres comentar algo de él, algún trabajo, algo que te llame la atención.
Bueno, yo desde que conocí a Martin McDonagh, la verdad se ha convertido en uno de mis directores favoritos. Él viene como del teatro, ¿no? También es algo a resaltar, también sus películas, por eso es que su aspecto no es de una superproducción. Son más bien películas de actores, y a mí me gustó mucho su película, la de Tres Anuncios por un Crimen, que también estuvo nominada cuando fue en su momento. Y bueno, todas las películas que ha hecho me han gustado, y esta, pues mucho más.
Claro, sí, también la de En Brujas me parece buena, pero Tres Anuncios por un Crimen, qué buena película, es que es súper, súper guión, la actuación, el tema que trata, cómo lo trata, la verdad, mi respeto, se me hace un muy buen director. Y sí, quizá no hace superhéroes o dramas políticos o cosas muy intensas, hablando como de lo normal de Hollywood o como el estándar de Hollywood, pero sí hace cosas definitivamente muy interesantes, películas que llaman la atención o que uno recuerda o tiene en mente siempre, y no es esta la excepción. En esta ocasión pone un dúo o dos dúos que han trabajado ya antes. Los principales son Colin Farrell, Brendan Gleeson y Kerry Condon. Colin Farrell y Brendan Gleeson llevan trabajo juntos con él en la película de En Brujas. Y Colin Farrell y que, perdón, Kerry Condon no, chavito este. Colin Farrell y
Barry
Keoghan habían trabajado ya en Batman, y habían trabajado en Cómo matar a un ciervo. Está súper rara también.
Aquí en México le pusieron El Sacrificio del Ciervo Sagrado.
Ah, ok. Sí, en inglés es.
Esa película es algo así. También buenísima, ¿no?
Sí, buenísima, muy loca y muy rara. Digo, el director también, Yorgos Lantimos. Que es muy raro, pero también una película muy buena. Entonces, ellos dos ya habían trabajado juntos en películas previas, digamos que las dos parejas. Y se ve mucho en la grabación del filme cómo la interacción entre los actores es muy natural y es como ayuda mucho a que la historia se cuente de una manera como más fluida. Y bueno, de modo general, la historia, si me permite hacer un plot súper chiquitito, es una isla que no existe en Irlanda. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Hay una guerra civil, al parecer, hay guerras civiles por ahí en Irlanda, una en particular que está enfrente de la isla. La isla no existe, se llama Inisherin, y es un pueblito chiquitito donde vive muy poquita gente, que básicamente se dedican al pastoreo, a las granjas. Y dentro de esa población hay dos amigos, uno que representa a Colin Farrell, que se llama Patrick, y el otro que es Brendan Gleeson, que se llama Colm, que son como los mejores amigos de toda la vida, y algo pasa que esa amistad por alguna razón se ve afectada. Y de eso va la película, ¿no? O sea, es un plot muy chiquitito porque realmente tiene mucho jugo la película a partir de eso que puede parecer pequeño. Y a partir de ahí, no sé, Ale, si nos gustas comentar cómo ves que se desenvuelve y cómo va la historia contada.
Sí, bueno, tiene como varios aspectos. Es que la película, como tú bien lo comentas, se podría decir que su premisa es muy sencilla. Pero creo que ahí es precisamente donde empiezan muchos significados, ¿no? Que sea una isla, bueno, la isla de entrada para mí es como un personaje más, ¿no? Porque de hecho empieza y termina, o sea, con una especie de panorámica de la isla, ¿no? Y de todo, de lo aislado que está. Entonces, lo interesante aquí es precisamente eso, ¿no? De cómo esta amistad entre dos amigos termina nada más porque sí, ¿no? O sea, no hay como una razón tal cual para que, igual estamos como el personaje de Colin Farrell, ¿no? Como Patrick, de que él no sabe por qué terminó, o por qué Colm decidió terminar con esa amistad, ¿no? Entonces ahí hay como varios subtextos. Creo que Martin McDonald, al meterlo, al meter la idea de la guerra, también te está como hablando de la inutilidad de los conflictos, ¿no? No sé si quieres comentar como algo de eso, del aspecto de la guerra también, que creo que es un poco también como el reflejo más exteriorizado del conflicto, ¿no?
Sí, claro, sí. A mí me parece que es un parangón tal cual, una equivalencia de lo que está pasando entre la amistad de estos dos hombres y la guerra, que de hecho es una representación literal paralela de por qué suceden las guerras, cómo se inician y qué es lo que ocasionan, hasta dónde pueden llegar, reflejada en la amistad de dos hombres. Yo personalmente como hombre, la verdad es que me tocó bastante la película porque vemos, es un señor viejito y un chavo que en sus cuarentas quizá, o digo ya un señor también, que se ve que tiene una amistad muy linda y muy cercana de toda la vida, y de repente el viejito decide que su amigo ya no es su amigo y no le da ninguna razón. La verdad es que no le dice, incluso intenta sacarle la razón, ¿no? Te dije algo, te ofendí, te miré mal, te quité algo te dijeron de mí, explícame por qué ya no quieres ser mi amigo. Y el viejito sencillamente dice, ya no quiero, de repente me pareciste aburrido y yo siento que me queda muy poca vida y ya no quiero ser tu amigo. Pero realmente ni siquiera hay un conflicto como que se peleen de inicio, digamos, como para hacer esta separación. Y digamos que al menos, sin ser sexista y sin ser tendencioso, pero una amistad masculina sí puede llegar así. Yo creo hacer así. Como a los hombres no se nos permite a veces tanto expresar los sentimientos o el cariño hacia otro hombre, por ejemplo, o no es bien visto, no es tan común. Entonces, cuando tienes un amigo muy cercano, muy querido, de verdad, a pesar de que no lo estés abrazando, agarrando la mano como lo hacen las mujeres con sus amigas, sí hay un cariño muy fuerte y muy intenso de un hombre por otro hombre a un nivel de amistad. Entonces, en el momento en el que sientes que se rompe esa amistad, sí golpea a la persona de manera fuerte en sus sentimientos, ¿no? Entonces, creo que es como esta revolución de emociones que le causa a las dos personas la separación de la amistad por ninguna razón, que a la vez está reflejando el tema de la guerra que está pasando del otro lado de la isla. Ellos le llaman como la tierra, ¿no? La tierra firme. Ellos dicen, es que en tierra firme hay una guerra que se está peleando en estos momentos, no sabemos quién va a ganar. En algún momento dicen que gana uno, en algún momento dicen que gana el otro bando, pero en realidad se están refiriendo también a ellos, se están refiriendo a cómo estos dos entes, estas dos personas, están discutiendo a partir de la nada y van a empezar una guerra literalmente. Con consecuencias, pues ya veremos cómo, ¿no? Pero sí, me parece tal cual que es un símil la guerra, o que es un personaje la guerra, que está representado tanto en la guerra que está del otro lado de la isla como en estos dos personajes. No sé qué opinas.
Sí, exactamente. Y es que aparte hay varios momentos en la película en que los propios personajes te están diciendo, es que no sé por qué están peleándose, ¿no? Y aparte sí. Somos nosotros mismos. Entonces, hay varios ahí subtextos precisamente de que hablan de cómo nacen los conflictos, ¿no? A veces no hay una razón, sino que nada más un día amaneces y dices, pues ya no quiero ser tu amigo, ¿no? O ya, no me parece algo, pero no te lo dicen, sino nada más toman la decisión y siguen con su vida, ¿no? Y precisamente el personaje de Colin Farrell es el que está buscando como esa respuesta, ¿no? ¿Por qué estos comportamientos? ¿Por qué de un momento a otro ya te parecía aburrido, no? Y hay como varias cosas que hacen, pues muy grande esta película, ¿no? Precisamente hay como la actuación, pues, de entrada de Colin Farrell y de Dorman Gleeson, que es buenísima, las dos.
Sí, maestros, sí.
Sí, es una gran mancuerna que se descubrió precisamente en Brujas, que fue su primera película juntos.
Sí.
Y ahora retomándola, ¿no? Y creo que ya esa amistad ya traspasó la pantalla, porque en el discurso de Colin Farrell, cuando recogió su Globo de Oro, fue muy emotivo, ¿no? Con las palabras que le dijo a Dorman Gleeson. Y no, yo sí quiero ver otra película con ellos, por ejemplo, ¿no?
Pero, perdón, yo no vi los Globos de Oro, ¿no? Si nos puedes comentar un poquito más o menos qué dijo.
Yo, también no los vi, ya como que ahorita estoy como en un desánimo de esos premios.
Ah, oh, sí, yo
también. Los Globos de Oro, sí. Oscar.
Los Oscar, claro, todo. Hasta sí. Los Grammys, sí.
Exacto, y nada más estuve viendo los videos ya después de cuando fue la premiación de Colin Farrell, que por ejemplo yo sí quería que él fuera más reconocido, ¿no? También ya
sí.
Tiene otras películas en las que también hace muy buenas actuaciones y como que Hollywood sí. Lo castigaba mucho, ¿no?
No lo quieren, ¿verdad? Mucho. A mí me parece un sí. Buen actor, la verdad, bueno, y ha salido buenas películas, ha hecho sus papeles bien. Y sí. Y sí, o sea, la verdad es que ya se merece premios porque le ha dado a la industria bastante y sí me parece, como tú dices, castigado.
Sí, ha estado muy castigado y siempre en Hollywood seguían mucho por las tendencias, ¿no? Y bueno, creo que para nadie es un secreto eso, ¿no? Y ahorita que tienen también varios actores, por ejemplo, en los Globos de Oro, que Brendan Fraser fue un poco incómodo, ¿no? Porque también él señaló cómo había sido acosado por uno de los directivos de ahí de la organización. Sí. Entonces, pues, por eso, ¿no? Y bueno, vi nada más ese video de cuando recibió su Globo de Oro y pues prácticamente le declaró su amor a Dorman Gleeson, ¿no? Le dijo que pues, que mucho, que era un gran amigo y que le había gustado mucho trabajar con él. Y bueno, también agradeció a la burrita Jenny.
¡Oh, la burrita! ¡Sí! ¡Qué buen personaje!
Sí. Y pues bueno, a mí me parece mucho que la película tiene muy bien puestas sus ideas, que así como es muy sencilla, también tiene mucho, sus subtextos hablan mucho por ella, ¿no? De que sí te está hablando de este conflicto, de la inutilidad del conflicto, pero también de alguien que está buscando trascender a través del arte, ¿no? Sin embargo, es una idea un poco ambigua para él, que es el personaje de Cole, que a la vez que él habla de trascender a través del arte, también es una excusa un poco no tan honesta, porque también él está hablando como de cómo los artistas, los músicos, trascienden a través del tiempo, pero también se olvida, ¿no? Se olvida de que ellos pertenecen a un siglo y más bien se olvida el siglo, ¿no? El tiempo. Y más bien lo que persiste es el arte en sí. Entonces ahí también es un poco extraña su forma de pensar el arte, ¿no? Y más sí. Bien es esa visión enfrentada a que en realidad lo que va a trascender en esta vida es la, ¿cómo le llaman? La amabilidad, ¿no? O las buenas maneras.
Sí, sí, de hecho ahí también tiene otro subtexto. De hecho, esta película es como capas de la verdad es que como película de manera global, si la ve alguien sin mucho eso, sin mucho background, definitivamente diría que es una película muy simple y que no trata de nada y que es una historia muy lineal y muy básica, por capas y capas y capas. Por ejemplo, esa otra capa me pareció muy interesante, como a través del arte, a través de la pobreza, a través del bar, a través del correo, a través de muchos personajes y elementos de la película, te muestran lo importante que es para el ser humano. Entonces, por ejemplo, el personaje de Colm, de Brendan Gleeson, que es un violinista, por cierto, ese es su violín, de él, su propio violín, esto es una película. Es un violinista y que en algún punto de la vida dice, oye, yo no quiero nada más ser un güey que vivió en una calle que nadie se acuerde, yo quiero que se acuerden de mí por mis canciones, y entonces lo que me queda de años, que no son muchos, los quiero dedicar a hacer canciones o los quiero dedicar a hacer música. Como él, digamos que se preocupa por ese tema en algún punto, y le es tan fuerte que es lo suficientemente fuerte como para romper una amistad de muchos años y romperse a sí mismo por así. Importante que ser más importante que mi estabilidad emocional. Lo vemos también con el personaje de la hermana, que es Kerry Condon, que también está nominada al Oscar. Ese ya tiene un nombre muy raro, Slovan,
algo así.
Slovan, sí, es un nombre un poquito raro, pero ella vive en una isla. Hermanos Colin Farrell y ella, de los dos hermanos, se ve que Colin es el granjero tonto, la verdad es que es muy ignorante, muy básico. Y ella es bastante lista, y ella es bastante, le gusta leer y le gusta el mundo, ¿no? Le gusta, pero digamos que se queda por el hermano. Entonces también llega algún punto en el que ella dice, oye, tengo que dejar a mi hermano y tengo que dejar la isla y la vida por irme al otro lado de la isla, que a pesar de que hay una guerra y me pueden matar, prefiero eso para que alguien me conozca y que yo no me quede atrapada en esta isla o en esta condición, que a la vez la guerra, ¿no? O sea, como salirme de la guerra, salirme de la pobreza, salirme de donde siempre estoy para ser alguien más o ser algo más. Como bien dices, la isla es un personaje también. ¿Quién se queda en la isla? ¿Qué manera se queda? ¿En qué condiciones se queda? Y me parece muy interesante que también, por ejemplo, el personaje de Colin, a pesar de que parece muy bobo y muy inmenso, es el personaje que realmente busca ser uno de los personajes que dice, yo soy tonto, yo no soy instruido, yo no sé, que no sabe bien ni leer, y yo lo que quiero es estar con mi burrito en mi granja y no quiero más, yo así soy feliz. Y todos los demás, o algunos de los personajes, buscan la felicidad incluso a pesar de ellos mismos, incluso a pesar de su felicidad. Trae como mucho de la naturaleza humana, de cómo a veces nosotros mismos nos metemos el pie o nos saboteamos con la justificación de no hacerlo, la justificación de trascender o ser felices cuando estamos haciendo todo lo contrario, ¿no?
Sí, totalmente. Es que precisamente hay muchas capas, coincido. Y sí, el papel de Siobhan es como esta conciencia, ¿no? De que es una isla que está prácticamente, pues sí, condenada a las pasiones más, pues están, pues, por ejemplo, la chismosa de la isla, que es la señora de la, donde reciben las cartas y todo, ¿no? Están, pues, estas pasiones encontradas del orgullo de Korn, y también, ¿no?, la locura, por ejemplo, que está representada en el personaje de Barry Keoghan, pero también es una locura muy, muy, muy sensata, ¿no? O sea, como en esta isla donde todos tienen como estos problemas tan, tan terribles y tan, tantas pasiones así, creo que esa locura es lo único que lo salva a él, ¿no? También el que lo hace más cuerdo, hasta se podría decir, de la isla, ¿no?
Sí.
Y también que él tiene como su contexto ahí bien trágico, ¿no? Que también es un niño abusado, pero golpeado, ¿no? Pero también que con el que Podrick, pues encuentra como esta amistad un poco inesperada, que también lo hace como recapacitar, ¿no? Y que también llega un momento clave en el que él, pues también se está como comportando un poco, pues mal, se podría decir, porque siempre Podrick buscaba como esto, ¿no? Como su discurso era de que lo que va a trascender es la bondad, al fin de cuentas, ¿no? Y cuando él hace como un acto, da una mentira, que para él es como algo, como una mentira piadosa, hay como, bueno, el personaje de Barry Keoghan, le dice, bueno, yo pensé que eras diferente y ahora resulta que eres igual que todos los de aquí de la isla, ¿no? Que es cuando se encuentra como este músico que toca con Korn, que le dice lo de su papá, ¿no?
¡Oh, sí!
Es algo como muy chistoso, ¿no? La coincidencia y todo. Pero a la vez también, pues sí, es eso, ¿no? Que lo ve como una mentira piadosa, pero en realidad es también un acto malicioso, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas por donde llegarle, y sí te está hablando tanto de las luces como de las sombras de la condición humana, ¿no? Entonces, es una película muy reflexiva sobre ese aspecto. Y bueno, no sé, yo por ejemplo esta película la puse como mi mejor película del año pasado. Creo que por toda esta complejidad que aborda, ¿no? Como nos está hablando de eso, de lo que nos hace humanos, ¿no? De todas estas luces y sombras o pasiones también que tenemos ahí luchando en nuestro interior, ¿no? La bondad y la maldad siempre.
Sí, definitivamente. Y también me parece muy interesante cómo el director, a través de personajes muy simples aparentemente, o sea, es, como te decía, si lo ves a nivel, a una escala macroescala, pareciera ser que es una película de un poco aburrido y muy tonta, y cuando te vas metiendo a la psicología, a lo que dicen los personajes, dónde lo dicen, cómo lo dicen, qué hacen uno contra el otro, qué hacen contra sí mismos, y empiezas a ver los hilos que hay enredando toda esta madeja, de verdad que es una película bastante compleja, bastante bien hecha. Me gusta, por ejemplo, de la Banshee, digamos, de la bruja del personaje recurrente que va uniendo todas las historias o todos los hilos. Una Banshee, a nivel general, es de la mitología irlandesa o nórdica en general, y es un espíritu que se para enfrente de las casas cuando alguien va a morir y chilla, grita, o dicen que hace un sonido tan feo, tan estridente que no se soporta en los oídos, y está indicando que una tragedia va a pasar, que alguien va a morir. Y entonces no es como traigo un letrero, ¿no? Pero es muy claro que entre el título de la película, por lo cual me parece que es muy erróneo cambiarle el nombre, y cómo se mueve y se viste este personaje, esa Banshee que va interactuando con todos los personajes, y luego cuando yo la vi dos veces, la segunda vez que la vi, cómo ella va como indicando lo que va a pasar con su palo y con su mano que dice. La primera vez que la ves, evidentemente no te das cuenta porque no sabes qué va a suceder, pero la segunda vez que la ves dices, oye, es que ella te está contando mis antes, señalando, mirando con el palo que trae, con una especie de, pues digamos que es una guadaña disfrazada, que es como un bastón de Gandalf. Me parece muy interesante ese personaje, y también la actriz creo que lo hace bastante bien, porque sí parece un espíritu, no es fantasía, o sea, no es que veas un fantasma, algo paranormal, es una mujer normal, una mujer mayor, normal, muy blanca. Es que lo que interpreta y el sentido que le da a ese personaje con la película me parece muy interesante. Es conductor entre personajes, me parece un poquito tétrico, pero muy, muy interesante. No sé qué opinas tú, Ale.
Sí, claro, también era algo que quería comentar, que, bueno, creo que de entrada el título es The Banshees of Inisherin, o La Banshee de Inisherin, y creo que esa idea, que es precisamente del folclore irlandés, creo que está muy bien incorporada, y más porque, como lo mencionas, sí esta mujer, esta anciana, es como una figura recurrente, pero aparte también que está presagiando algo malo, ¿no? Y sí tiene su momento de interacción con los personajes, con Siobhan y con Podrick, porque aparte es muy chistoso, ¿no? Porque Podrick siempre dice, bueno, siempre te escondes de ella, ¿no?
¡Sí!
¡Sí! Y sí. Hermana. Es muy chistoso porque cuando aparece así por primera vez, es precisamente, sí, en una charla de que va con Siobhan y están platicando y no sé. Pero después te das cuenta de que sí es como, o sea, es un espíritu, ¿no? Es esta persona que te va presagiando. Y de hecho sí lo dice en un momento de la película, ¿no? No sé, en determinado tiempo dos personas van a morir, ¿no? Entonces, tú piensas que, bueno, dices, bueno, igual iban a ser Korn y Podrick, ¿no? Pero después, conforme se va armando toda la trama, pues ya ves el giro que van tomando las cosas y cómo también, a partir de, ahora sí, como, ahí sí, bueno, las personas que mueren, sobre todo una persona, yo no me lo esperé la primera vez que vi la película, también porque ya la vi dos veces. yo no me esperaba que iba a ser ese personaje, ¿no? Que incluso es el que se podría decir es una de las muertes más injustas, ¿no? Que hay en la película. Sí. Pero pues sí, también te das cuenta de cómo ciertas acciones también a dónde llevan, ¿no? A estas cosas como inevitables. Y sí, me gustó mucho también la incorporación de este personaje y que fuera así, ¿no? Porque sí es una película pues muy irlandesa, ¿no? Si lo vemos
sí.
Así. Es muy, muy irlandesa. Y este personaje, claro, forma parte de su folclore y está muy bien desarrollado. La verdad me gustó mucho esa idea. Y pensando en esta traducción del título que tiene en otros países de Almas en Pena, de Inisherin, creo que está muy bien justificado. Y también te está hablando pues precisamente de eso, ¿no? De cómo estas personas son, pues sí, son almas en pena vivas, ¿no? Y cada quien, pues hay personajes que toman las riendas de su futuro, como es el personaje de Siobhan, que decide irse. Y sí, porque pues ahí no van a tener nada, ¿no? Siempre va a ser así, como ella le dice en la carta, ¿no? Ahí siempre hay odios y, o sea, ¿qué le espera a ella, no? Si no más que esperar a que llegue su muerte, prácticamente, ¿no?
Y pues, como todos los de la isla.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, es una película también muy profunda en ese aspecto, ¿no? También se podría decir más como espiritual.
Sí, definitivamente tiene toques espirituales, a pesar de que parece muy simple. Me gustaría también hablar un poquito de aspectos técnicos. La fotografía me parece maravillosa, la verdad te mete completamente en esa Irlanda de esos años, y la dirección de arte... excepto un detalle, pero fue súper cuidadísima. Por ejemplo, estaba leyendo que los suéteres que usan los personajes principales los tejió una sola persona, que es un viejito que se dedica a tejer suéteres, y los hizo sin conocer a los personajes. Entonces, digamos que le dio un toque porque a algunos les quedan flojitos o raritos, pero es porque están hechos a mano y es como se hacían antes, ¿no? Entonces, cuidaron mucho, mucho cómo estaban las casas, de qué las hacían, los separados que están unas de otras, los caminos, los animales que tienen. La cerveza, siempre se me antojó su cerveza oscura, así muy irlandesa, Guinness. Digo, no era Guinness, no, pero una cerveza así de oscura en un pub. ¿Cómo eran los pubs? ¿Qué hacían en los pubs? Cantaban, pero pues se reunía la gente del pueblo ahí, incluida las mujeres, a estar, a pasar la vida, porque no había más que hacer, ¿no? A través de todo este arte y toda esta parte visual, cómo el director te transmite también otro personaje y otras capas de la película, que definitivamente te meten mucho más en la esfera o en el ambiente, en la atmósfera que él te quiere meter o sumergir. Me parece que sí se merece por ahí también premios o nominaciones. No sé si tuviste algún detalle de la parte de dirección de arte, fotografía y demás.
A mí me gustó mucho, sí, la fotografía, el diseño de producción, los vestuarios. Es que yo estaba viendo la película y yo decía, es que yo sí me creo que son personajes así de una isla, o sea, granjeros, ¿no? Este colegio padre. Sí, o sea, creo que está muy bien. Y también por eso eso refería también que es una película muy irlandesa, porque están, ¿no? Los pubs, la cerveza. O sea, es que todo, ¿no? Y luego escenarios, se podría decir, que son pues las casas de los personajes. Es que es una película que sí te transmite cómo es todo este aislamiento, ¿no? A través, no solo de que están en una isla, que de entrada ya eso te aísla, ¿no? De todo el mundo, sino también, pues todo ese paisaje también era como muy solo, ¿no? O sea, salía. Y cuando salía el personaje este de Colin Farrell a llevar a sus vacas así, a pastorear y todo eso, pues es un paisaje pues muy, muy, muy solo, ¿no?
Desolado.
Y prácticamente, ¿no? O sea, así, como le había dicho que pues no quería verlo ni nada, pues de todas formas a donde él saliera se lo encontraba, ¿no?
Sí. Sí, era, digo, está puesta, por ejemplo, en IMDb como comedia. Porque lo que estamos contando no suena chistoso, no suena comedia, pero sí es una comedia. Realmente, a través de esos elementos, el director te va presentando situaciones muy ridículas que te dan risa, como eso, como de dos amigos que ya no se quieren ver, pero viven en una isla y en un pueblo tan chiquitito y viven muy cerca y además van a los mismos lugares, comen los mismos lugares, van a misa, la única iglesia que hay. O sea, lo lleva a un punto tan ridículo que te ríes, que es como de... Pero es que de cómo te vas a esconder de él, ¿no? Utiliza elementos de comedia, pero creo que son más como irónicos, como quizá un poco sarcásticos, ¿no? No es tanto como sitcom, sino que usa mucho el humor negro para aligerar todo esto, toda esta densidad de capas de la que estamos hablando. Me parece magistral. De hecho, creo que por eso está nominada Mejor Guión Original. Creo que los diálogos están muy bien trabajados, toda la línea, los arcos de los personajes están muy bien hechos, muy bien pulidos. Creo que todo esto que él arma como un núcleo de drama rodeado de capas de comedia, no cualquiera lo hace. Sí, definitivamente se merece al menos la nominación por ese trabajo. Me parece que es un guión original muy, muy creativo, diferente y bien llevado. Además, está muy bien trasladado a la película.
Sí, totalmente. Es que Martin McDonagh, algo que nos ha mostrado es que es un muy buen guionista. Y sí, también viene de todo este trabajo desde en el teatro, ¿no? Sus guiones siempre son así, siempre incluye humor negro. Y yo me acuerdo que cuando salieron las nominaciones para los Globos de Oro, ya ves que ahí hacen pues su división de
drama y de comedia.
Y drama, ¿no? Entonces muchos, me acuerdo que se sorprendieron de que la película estuviera nominada como comedia, mejor comedia, ¿no?
Sí.
Y yo dije, bueno, sí, es que en realidad sí, es una comedia que tiene situaciones muy difíciles, muy trágicas, muy duras, pero en realidad es una comedia negra. que precisamente sí. A través de yo, y yo creo que sí es un muy buen género para tratar precisamente como todas estas como este conflicto, ¿no? Que es muy absurdo y ahí te das cuenta cómo son situaciones que sí, que son muy cómicas también, ¿no? A su vez, porque pues sí, ¿no? Sí. Hay como cuestiones que tú dices, bueno, es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo no le hablas a alguien nada más porque sí? Como en una parte de la película dice, su hermana a lo mejor está deprimido, ¿no? Y tú dices, bueno, podría ser. Y dice, pero la respuesta que él tiene, ¿no? Que pues sí, puede estar deprimido, pero como lo estamos todos nosotros, sin necesidad de exteriorizarlo así, ¿no? Sí. Recordárselo para él, ¿no?
Amargado como todos los del pueblo.
Sí, ese, y tú te das cuenta y dices, no sé, a lo mejor te ríes porque tú también piensas lo mismo, porque dices, sí, es cierto, yo llevo mi depresión interna.
Sí, te ríes de tu propia miseria humana, sí, sí, sí.
Exactamente, entonces sí. Es un guión muy, muy ingenioso, muy inteligente, y creo que cuando te encuentras con este tipo de películas, tú sí dices, es que sí necesitamos más películas originales, la verdad. Y sobre todo estos cineastas que sí han sabido como observar también todas estas, pues todos estos contradicciones de la condición humana. Que tú, bueno, quien lo trabajó muy bien en todos sus matices fue Bergman. Pero necesitamos claro. También nuevos cineastas, ¿no? Y siento que claro. Martin McDonagh es buenísimo para eso, y la verdad a mí me gustó mucho ese contraste de tonos, ¿no? Entre la comedia y el drama, que es buenísimo.
Sí, a mí también me gustó mucho, de hecho ahorita que estaba investigando me brincó un poco que estuviera como comedia, pero luego dije, no, claro, te estuviste riendo toda la película, eran situaciones en sí mismas crueles, duras, trágicas, pero muy ridículas, o sea, de verdad era... Si las piensas y las traes al mundo real, dices, es que eso es estúpido, es absurdo, no puede pasar. Y te están mostrando una película hecha de eso, hecha de puros absurdos, que te llevan a reflexionar mucho de ti mismo, de la interacción con los demás, de la trascendencia humana, de la depresión, de la amistad, de la guerra, de muchas cosas, ¿no? O sea, es una película aparentemente chiquita, pero si te metes a esa isla, definitivamente... vas a ver cómo es el mundo a través de esa pequeña isla. Es lo que a mí me gustó, esa reflexión o ese paralelismo con lo que está afuera, es magistral. Este señor es un loco, la verdad es que es un genio.
Sí, totalmente, la verdad es que sí, es como el microcosmos y lo te está hablando de algo universal. En realidad sí, y precisamente yo siento que además de hablar de una película sobre la amistad y cuando esta llega a su fin o tal vez va a continuar, porque este final aparte yo digo que es muy bueno, sí. Porque aparte es súper ambiguo, pero también sí. Te habla de eso, ¿no? De cómo la amistad, pues sí, en un momento tal vez te puedes llevar muy bien, luego no, y luego, bueno, tal vez sí, ¿no? Tal vez sí vamos a continuar la amistad. Es, la verdad, es muy bueno, también ahí tiene... esa parte de los animales que también está presente, del perro, ¿no? Que también es el perro de Korn, que al final también es como la pieza que puede unirlos de nuevo. Que
correcto.
También yo así lo interpreté.
Y la burrita también un poquito la burrita interactúa. Sí. Ah, sí. La burrita. Sí. Ay. Así sí. Es, Ale.
Sí, tiene muchas cosas muy, muy bonitas. Y y sí, pues ese final y pues es lo que decía, ¿no? Creo que esta película lo que al fin te está hablando es eso de la trascendencia y de cómo a veces también algo tan bello como la música también puede quedar un poco eclipsado por los conflictos, ¿no? Que es lo que al final también a veces va a marcar más a la historia o el rumbo de la historia que las partes más buenas, ¿no?
Sí, 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 la historia también ahí, la música la manejan un poquito como un elemento trágico, como bueno, como dos cosas, porque al principio sí alegra en el pop y después ya es tensa, tensa la música, es un elemento que incluso provoca otras cosas. Entonces, digamos que maneja, como dices, la luz y la sombra de los elementos, juega muy bien con ellos. Y al final sí me parece una película mucho más compleja que una película de unos campesinos en una isla, pero mucho, o sea, es le puedes sacar más capas y más mensajes, y como es universal, como habla de elementos humanos, creo que en cualquier año que la veas va a funcionar, creo que va a envejecer bien. Por último, Ale, me gustaría platicar un poquito de las nominaciones, que me pareció muy interesante cómo fue tan nominada esta película este año. Digo, ya no creo en los Oscars, pero me parece interesante que tuviera tantas, también a los BAFTA, también a los Globos de Oro. En el caso de los Oscars tienen 9 nominaciones, los 4 actores principales están nominados a Colin Farrell por actor principal, Kerry Condon por actriz
de reparto,
Brendan Gleeson por actor de reparto, y Barry Keoghan por actor de reparto, que me parece muy bueno este chavito. Es ya se ve en muchas películas, pero me parece que es un buen actor y que en esta película lo refleja mucho con un personaje muy contenido, ¿no? Porque no es un drama exagerado y lágrimas y así, sí, ¿no? Melodrama, sino es... transmite muy padre a ese personaje, que creo que es un poquito el núcleo a veces de la película, y sí, bien merecido la nominación, yo creo que al Oscar en este caso. Está nominada también como mejor película del año, está nominada como mejor guion original, mejor edición, y mejor original score, mejor partitura, digamos, no me acuerdo cómo se llama.
Música original.
Entonces, son las 9 nominaciones. Me parece que es una locura para una película que aparentemente es chiquita y boba y sencilla y que quién la va a ver. Pero no sé qué nos puedes comentar de los Oscars. ¿Cómo ves tú estas nominaciones?
Sí, de entrada yo también, ya los Oscars son ya como una premiación que, híjole, ya no confío en ellos, ya no me emociona verlos siquiera, ¿no? Porque otros años sí me acuerdo que sí, yo los veía y todo, y hasta hacía mis quinielas. O sea, la verdad, sí.
Ah, sí, yo también.
Y así,
pero sí. Es que, híjole, cómo le han dado en la madre ellos mismos, año con año, sí.
Sí, totalmente. Y sí, veo que pues es de las películas más nominadas. No sé, bueno, sí, creo que tiene muchos méritos para tener todas esas nominaciones. Creo que también es una película que es chiquita, pero creo que demuestra, ¿no? Fue como una película tal vez de bajo presupuesto, con pocos actores. Y de un director, como dices, tal vez que es más conocido en Irlanda o en Gran Bretaña. Cómo poco a poco ha recibido reconocimiento de la industria de Estados Unidos. Me parece muy bien. Sin embargo, hay por ejemplo, hay películas que quedaron fuera, que por ejemplo yo me esperaba que Babylon sí tuviera más nominaciones.
Oh, sí.
Sí, y creo que nada más tiene 3 o 2, no me acuerdo. Uh-huh. Y son más como en el aspecto técnico.
Sí.
Y tienen, la verdad es... fue muy ninguneada esa película, junto con otra que estábamos platicando antes, de La Decisión de Partir, también,
oh,
que también quedó fuera.
Película, no, de verdad que sí, eso sí me sorprendió bastante, no esperaba nada de esa película y quedé atónito. Qué experiencia es, me recuerda un poquito lo que sentí con Drive My Car el año pasado, que es una película japonesa que vi yo sin esperar nada. Dije, bueno, está nominada, vamos a verla. Quizá es de esas películas que ves y ya luego ni te acuerdas. Pero cuando iba en medio decía, qué locura, qué cosa más enredada y más bien hecha y más... Qué experiencia tan interesante. Lo mismo esta película, que igual no sé por qué quedó para los Oscars, me parece ridículo, o sea... y hay otras como... Digo, Top Gun está padre, pero mejor película del año, no lo sé.
Sí, es que volvemos, ¿no? Siempre año con año hay injusticias, y es como lo mencionaba hace un momento, también es mucho tendencia, ¿no? Los Oscars sí están premiando la tendencia. Y lo vimos, pues, el año pasado, que creo que fue que ganó Coda, ¿no?
Sí, no, qué horror.
Entonces, hay como muchas cosas que, pues, dices, bueno, que ya son muy obvias, ¿no? Entonces,
sí. Pero tendencias creo que un poco a lo güey, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando un poquito, salimos un poquito de Banshees, pero hablando de Coda, que a mí me molestó mucho que ganara el año pasado. Qué padre que se premie una película que habla de sordos y la inclusión y las minorías y todo eso, pero se quedan en eso. O sea, la verdad es que ni pretenden que los sordos tengan una mejor vida, ni hacerlos más visibles, ni nada. Nada más es entrar a
una representación en el cine, ¿no? Por ejemplo.
Exacto.
Que yo no he visto que contraten de nuevo al actor, por ejemplo, ¿no?
Ni lo hará, no les interesa. Es más, tan no les interesa que en los Óscares no hay transmisión con lenguaje de señas. O sea, así de ridículo. Y el mismo año que Coda estuvo nominada, Drive My Car estaba nominada, que también trata un tema de inclusión de sordos, y ni la pelaron. O sea, fue... Y esa película sí lo trataba de una buena manera, porque Drive My Car era incluir a un sordo en un rol de una obra de teatro y darle trabajo y mover toda la infraestructura de la obra de teatro para que el sordo pudiera estar ahí. Él creo que era sordo mudo, expresándose y actuaba muy bien, y entonces todo el mundo le aplaudía, y eso era padre, eso era realmente hacer algo por ese tipo de personas. Y Coda era una adaptación muy mal hecha de la familia Belier, que sí topaba en el ridículo y en ser lastimeros y pobre de mí, y de verdad que no entendieron el personaje principal ni la idea de la película original. O sea, un desastre. Y darle el premio, pues, porque habla de sordos y que sube el actor sordo y sordo mudo y que se exprese, y ya el otro año ya ni nos acordamos. Sí, qué coraje, la verdad. Y este año creo que se repite esta película de A Decision to Make, creo es, que es buenísima, de verdad que es una locura de película, es una experiencia. Y no está pelada para nada. O sea, la verdad yo no la vi nominada. No sé si está por ahí algo técnico, pero no me acuerdo de verla.
No, me parece que no. Estuvo nominada en los Globos de Oro como mejor película extranjera. Pero no, y creo que sí tenía varias posibilidades. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Con Parásitos, que por ejemplo, cuando fue en su año, ¿sí? Estuvo nominada en varias categorías, ¿no? Está de director, película extranjera. Entonces, esta película, claro que lo tenía. Park Chan-wook es uno de los mejores directores de la actualidad, y es una película que precisamente te presenta, tú esperas que va a ir por una parte, como un tipo cine negro, film noir, pero al final se transforma en otra cosa totalmente distinta, que como dices, es toda una experiencia. Y es una película que sí merecía más, que merecía nominación de la Academia, pero pasó realmente ninguneada por ellos, ¿no? Entonces creo que sí hicieron muy mal. Me dan por otra parte mucho gusto que Banshees of Inisherin sí tenga estas nominaciones, que sea de la más nominada. Veamos con cuántas estatuillas se va a ir, ¿no? Yo de entrada, Martin McDonagh creo que es uno de los mejores guionistas. Creo que lo ganó ya por 3 anuncios por un crimen, que también ese fue otro guion maravilloso. Entonces esperemos que también sea reconocido esta vez. Y pues sí, como película, yo sí, para mí fue la mejor película del año pasado. Pero pues a ver, esperemos, ¿no? Con que sale la Academia en esta ocasión.
¿Tú prefieres The Banshees encima de Everything Everywhere All at Once?
Sí,
dinos, compártelo. ¿Nos puedes comentar por qué? Me parece interesante y sí, sí me gustaría saber por qué. Porque es la favorita de todo el mundo ahorita.
Sí, claro. A mí todo, aquí le pusieron en México todo en todas partes al mismo tiempo. Se me hizo una película muy buena. De hecho, yo cuando la vi, yo sí dije, wow, sí, como todos decían, sí es un multiverso, ¿no?
Andrew Garfield, ¿qué?
Sí, Doctor Strange, ¿qué? ¿No? Me agrada también esta parte de que sea una película súper independiente. O sea, si Banshees of Inisherin es independiente, esta es mucho más. Mm, sí. estos directores también son unos directores súper extraños, los Daniels, ¿no? Que también son loquísimos. A mí la película me gusta, creo que tiene muchos méritos. También te está hablando ahí como de una relación muy compleja entre madre e hija. Y también como en todas estas cosas como en lo que uno sacrifica, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo hubiera seguido otro destino y me hubiera convertido tal vez en una estrella de cine, ¿no? Como en una de sus vidas de que incluso es la propia Michelle Yeoh, ¿no? Entonces, a mí me gusta, se me hace una película que sí te saca como de lo convencional. Sin embargo, no sé, yo siento que es más preferencia también personal. A mí me gustan más las películas del tipo de Banshees of Inisherin porque sí te está hablando de lo que somos, de lo que nos hace humanos. Y bien, la otra sí tiene también esos elementos, pero creo que esta película lo hace de una forma mucho más compleja. Creo que en todo en todas partes al mismo tiempo, sí, obviamente lo que más te impacta es precisamente todo este multiverso que van construyendo los Daniels. Y a mí siento que funciona mucho mejor The Banshees of Inisherin porque sí te hablan de cuestiones más complejas y de entrada eso de la trascendencia, ¿no? Entonces, para mí, sí, The Banshees of Inisherin fue mi película favorita y la película que yo sí esperaría que ganara, ¿no? En la categoría de mejor película.
Ok, bueno, uno quiere, pero la realidad, ¿cuál crees que gane? O sea, digo, yo tengo mi favorita, pero no creo que gane, no sé, en tu caso, ¿cuál crees tú que va a ganar de las, son 8 nominadas, 9?
A ver, es que déjame checar cuáles están nominadas.
Bueno, en inglés es All Quiet on the Western Front, creo que
Ok, sí, novedad en el frente.
Sí, novedad en el frente, Avatar. The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Tad, Top Gun, Triangle of Sadness, esa no la he visto, y Woman Talking tampoco la he visto.
Yo siento, bueno, es que los Globos de Oro la que ganó fue Banshees of Inisherin y los Fablemans.
Una por comedia y una por drama.
Una por comedia y la Fablemans por drama. Yo creo que a lo mejor si está así todo el panorama, puede ser que sea todo en todas partes al mismo tiempo.
¿Sí crees?
Es que está medio difícil porque también podría ser los Fablemans. Aunque por ahí hay una teoría de que dice que si una película gana, creo, guión original o guión adaptado, también va a ganar mejor película, ¿no? No sé, muchas veces no ha sido así.
Sí, muchas. ¿Sabes? Yo creo que más, el común es que no. Sí, sí, sí.
Sí, lo más probable es que no. No sé, por ejemplo, en el caso de actriz, yo siento que va a ganar Kate Blanchett, pero también muchos piensan que va a ser Michelle Yeoh. Que para mí, personalmente, yo pienso que Kate Blanchett debe ganar todos los premios, pero bueno, porque está increíble, o sea, sí. La película de Kate Blanchett, ella está cada vez se supera en sus personajes.
Sí, es traza, yo le daría un premio por hacer el papel del Chang Pinocho, o sea, de verdad que, o sea, imagínate una actriz tan a que participa en los proyectos que se le da la gana. Decirle a yo quiero salir en tu película y que diga él, pues nada más tengo el chango, dame el chango, y hizo el chango, o sea, y lo hizo muy bien, de verdad que sí. Cate Blanchett y Entar, wow, qué loquera de actuación esta señora, qué barbaridad, qué maestría.
Que aparte estaba leyendo que sí tuvo que aprender, o sea, dirigir una orquesta y hablar alemán, o sea, te hablan pues del nivel, ¿no? De esta actriz que es de las mejores de la actualidad, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, en los Globos de Oro sí ganó, ¿verdad? Y ha ganado en varios, en varias entregas de premios, pero pues veamos, ¿no? Para mí sí tendría que ganar ella, por encima de Michelle Yeoh.
Quizá por yo en un comentario, quizá por mérito, digámoslo, sí, o sea, sí me parece Blanchett, pero Chet creo que ya se lo merece, ¿no? O sea, como tanto le ha dado a la industria y tanto ha trabajado y tanto le ha chingado y no se ha ganado un Oscar, yo se lo daría por eso. Y creo que muchas veces ha pasado así, ¿no? Que, o sea, Al Pacino se lo dan por perfume de mujer, perfume... o sea, una película que no es buena, pero más bien, bueno, pues ya se lo merece y hay que hacérselo, ¿no? Yo creo que algo así va a pasar con Michelle, aunque sí, por mérito, o sea, en Kate Blanchett por Tar, está Ana de Armas por Blanc, hacia ahí, Andrea Riseborough por Todd Leslie, no la he visto, Michelle Williams por The Fablemans, híjole, y Michelle Yeoh por Everything Everywhere. Yo definitivamente se lo daría a Kate Blanchett por mérito, pero creo que lo va a ganar Michelle, pero por la carrera que tiene, que definitivamente se lo merece, parece buena. No es que el personaje para mí de Everything sea malo, sino que el nivel actoral que se requirió para hacer Tar es mayor que el nivel actoral que se requirió para hacer Everything. Y de Michelle Williams sí me gustaría comentar nada más que lo único que no me gustó fue ella, no ella como actriz, sino la verdad es que a mí Steven Spielberg no me parece director de todos los tiempos y el super guau, besémonos las patas. Amo Parque Jurásico, tengo dinosaurios por todos lados en mi casa, pero a mí no me parece el super director. Y en esta ocasión creo que la yo en ese personaje, porque todo el tiempo me pareció una vieja loca. O sea, desde que empieza la película es una vieja loca y acaba en vieja más loca y cada vez más loca y más loca, y nunca ves a una mamá. O sea, sí entiendo que a lo mejor lo ve él así, pero el personaje de ella siento que se le fue de las patas cañón. No sé tú qué opinas de ella.
Bueno, a mí me gustó mucho la actuación de Michelle Williams. Es que es un personaje muy complejo. O sea, yo también al principio dije, es que, ay, no sé, es una mamá como muy diferente. Pero lo que yo sé es que, bueno, The Fablemans sí es una película un poco más autobiográfica de Spielberg. Y yo siento que a la vez esa percepción del personaje queda porque a la vez es... O sea, sí, Spielberg está recordando a su mamá y tú puedes ver que es como que la quiere mucho, pero también le está reclamando muchas cosas.
Sí, sí.
Entonces yo siento que también te está mostrando como esa parte no idealizada, sino más bien como tan compleja que fue, ¿no? Como esposa y como madre, ¿no? Entonces, creo que esa percepción es lo que queda. Sí, es un personaje difícil de empatizar, la verdad, que a mí también me costó trabajo, pero sí, a mí se me hace que es que la actuación de ella sí es buena, pero no sé, a mí, por ejemplo, me gustó mucho, y siento que también a Michelle Williams le deben el Oscar desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, no, como actriz me parece muy buena. El personaje es lo que no me gustó, creo que está dibujado con la tripa de Spielberg, o sea, que tan no tiene trabajada su mamá emocional, que le salió así el dibujo, le salió un dibujo mal hecho, a diferencia del papá, por ejemplo, que es muy claro los sentimientos que tiene hacia el papá y cómo él percibe que se comportaba el papá y que era el papá. Se ve que la mamá nunca la entendió, o no sé si sigue viva, yo me imagino que no, pero nunca la entendió, nunca cachó bien qué quería ella o cómo era ella, y le salió ese dibujo, le salió una vieja loca. Pero en algún punto de la película que Michelle hace un buen trabajo aterrizando ese dibujo mal hecho, y si sí es una gran actriz, o sea, le dieron un papel, a mi parecer le dieron un papel, transformó en una excelente actuación, pero no le daría el Oscar arriba de querido, arriba de Michelle.
Sí, totalmente, no, o sea, la verdad que sí hay actuaciones muy buenas. Incluso, bueno, Ana de Armas, que leí hace un par de días, que Almodóvar dijo que él le daría el Oscar, ¿no? A Ana de Armas. No sé, a mí Blonde, la verdad, se me hace una película muy decepcionante, y más viniendo de un director como Andrew Dominik, que tiene una de las películas que más me gustan a mí, que es El asesinato de Jesse James, por El cobarde Robert Ford, el titulazo.
Sí. Amén.
Que tiene es buenísimo, es muy buen director, pero no, o sea, Blon, la verdad, no, me decepcionó mucho. Sin embargo, la actuación de Ana de Armas sí es muy buena. Pero aún así, no. También yo no le daría el Oscar a ella.
No, no nada que ver.
Kate Blanchett.
Sí. Aquí, por ejemplo, pondría a la protagonista de A Decision to Make, la coreana. Que me parece que es un excelente papel, ¿no? Pero bueno, pues así son los Oscars. Digo, a ver si gana. En cuestión de actores, Pharrell por Banshees, está Austin Butler por Ed, Brendan Fraser por The Whale, Cal por After Sun, Bill Nighy por Pink. ¿Crees que gane Colin Farrell por Banshees?
Bueno, yo esperaría que sí. Siento que este premio se lo van a dar a Brenda Fraser, que la verdad a mí The Whale me gustó mucho. Siento que es una película mucho de actuaciones, porque la chica está Sally Sink, que está, ella también está muy buena en su papel. Sí. Me parece que ya no la nominaron.
No,
yo siento
no
que está. Sí se merecía su nominación. Me gusta mucho lo que hizo Brenda Fraser. Sin embargo, yo esperaría que el que ganara fuera Colin Farrell. Es un papel súper complejo y leía en redes, en Facebook, así algunos contactos que tengo que están como muy satisfechos con el trabajo de Colin Farrell, porque dicen hasta con la mirada te está expresando muchísimo, ¿no? Como sí. este desasosiego que él tiene, ¿no? De no saber el por qué ya su amigo pues no le habla, ¿no? Entonces, para mí hace un trabajo muy complejo, no solo con el diálogo, sino también con su actuación corporal, ¿no?
Sí, con todo, incluso creo que él es irlandés y hablan un irlandés antiguo y los dos principales lo hacen perfecto y sí, o sea, yo creo que a Brendan Fraser yo creo que no se lo van a dar porque sería ya exponerse mucho a revelar qué porquería la industria o la porquería que hay dentro de la industria, ¿no? Que sí existe y que sí es real. Sería bajarse los calzones literalmente enfrente de todos. Creo que por eso no se lo darían, aunque se lo merece. A Colin Farrell siempre lo han ninguneado. No creo que se lo den. Creo que se van a quedar con el güey de Elvis, porque tiene más futuro como actor en la industria. Creo que van a hacer eso. Pero bueno, pues veamos qué pasa. en película, la verdad, yo no creo. Sí me gustaría que lo llevara. Pero yo creo que se van a quedar con alguna más gringa, tipo Elvis o algo así. Quizá Everything, quizá la gane. Lo veo un poco difícil. Creo que la gran ventaja de Everything sobre Banshees es que Everything, las capas las entienden más fácil, o sea, de verdad que no tienes que meterle tanto coco para meterte a todas las capas que tiene muchas, pero las puedes hacer sin mucho esfuerzo, y Banshees hay que pensarle más. Entonces, como es más compleja, no creo que la gane por por lo bien hecha que está. Tar, me encantaría que fuera la sorpresa que ganara Tar. Me encantó, me pareció muy interesante cómo en 2023 estamos viviendo algo con Plácido Domingo que ya está siendo acusado por muchas mujeres de abuso, de que les daba papeles a cambio de favores sexuales o pues, en general de cosas muy Plácido Domingo está en su casa muy plácido, ¿no? O sea, no pasa nada. Y Tar nos refleja la historia de una directora de orquesta lesbiana, de algún no tan explícito, pero igual la intercambia sexuales por meter a mujeres en que tengan ciertos roles y demás, y cómo la van castigando y cómo la van deshaciendo realmente, ¿no? Es como se deshace la carrera de esta mujer, y me parece muy interesante cómo si lo metes al mundo real, mundo de las mujeres, al mundo y del mundo de otro, pero por lo mismo creo que no va a ganar, porque también es muy revelador, como lo es el caso de Brendan Fraser, pero me gustaría que esa fuera la sorpresa. No sé tú qué, digo, ¿te gustaría que ganara Banshees? ¿Sientes que va a ganar Everything?
Sí, bueno, sí, es que claro, ¿no? Lo que a veces lo que para uno es lo mejor del año no es lo mismo, no es lo mejor para la academia, ¿no? Y sí, o sea, yo quisiera que ganara Banshees o Finishing. También me gustó mucho Tar, como dices, ojalá fuera la sorpresa o quizás sea la película que dé la sorpresa. Y aparte es un director muy bueno, Todd Field también, ¿verdad? Este, ya se tardó mucho tiempo para, desde su última película a esta, pasaron muchos años. Y sí, exactamente, aparte sí es una película que está hablando también de los abusos dentro de la industria, ¿no? Igual puede ser en cualquier trabajo, pero aquí te está hablando de los abusos que hay, los abusos de poder, ¿no? Que hay dentro de la industria, sí, no sé, musical, ¿no? Y sí, son temas súper actuales, aparte porque también entra mucho las redes sociales, precisamente eso, los favores sexuales a cambio de algún trabajo, alguna representación. Y sí, a mí me gusta mucho eso. Elvis, por ejemplo, también es una película de las que más me gustó el año pasado. Creo que el papel que hace Austin Butler fue también así monumental, ¿no? Meterse en Elvis, ¿no? Este, conseguir su voz, o sea, sí tiene muchos méritos también. Muchísimo. Y por ejemplo, yo siento que Baz Luhrmann también ya le deben su nominación de director, creo que no lo nominaron, creo que sí tiene también, tuvo mucho, también ya la merecía, ¿no? Pero sí, o sea, creo que también hay por ahí una teoría. Lo que pasa es que como Elvis estrenó como a mediados del año pasado, también se podría decir estrenó un poco retirado lo que es la temporada de premios en Estados Unidos. Entonces puede ser que también como esta campaña no haya sido tan fuerte, que bueno, que incluso pues el Austin Butler sí tuvo el Globo de Oro de Mejor Actor, ¿no? Pero no sé, siento que más allá de actuación, por ejemplo, edición, tienes una película muy buena, la edición la define mucho, ¿no? Creo que por ahí también podría ser, fotografía también, pero sí, creo que más bien es el año como de todo en todas partes al mismo tiempo, o Banshees o Finishing, creo que son las dos películas, ¿no? Que se van a estar ahí compitiendo con los premios.
Veamos cuál gana, entonces, vamos a nuestra quiniela. Sí. Y la ponemos para ver quién gana.
Va,
que vale. Pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario final sobre la película? Digo, sobre todo, pero general, ¿qué quieras comentar?
No, pues de entrada, pues creo que de las películas que están nominadas, hay varias buenas que creo que sí se merecen estar ahí entre las nominadas y también merecen ser vistas si no las han visto o verlas de nuevo, ¿no? Ahí la verdad son varias y también como dijimos ya, bueno, como dije anteriormente, hubo muchas que no fueron nominadas que también merecen una oportunidad también de que vayan a verlas. Y pues nada, o sea, Banshees o Finishing creo que es una gran película. Y como dices, creo que van a pasar los años y si uno la vuelve a ver, te va a estar provocando las mismas sensaciones, ¿no? Entonces, es una gran película, muy buena para ver también en cuanto a las actuaciones. Y pues eso, ¿no? Hay que disfrutar este tipo de películas y conocer más si no han visto también las otras películas de Martin McDonagh, verlas, ¿no? Tiene muy buenas, es un muy buen director y pues sí, a ver qué más nos trae en el futuro.
Sí, súper buen director, sí, yo recomiendo mucho la película de Banshees, es una grata sorpresa, o sea, si alguien la quiere ver un domingo y no pensar y echar su bote palomitas, funciona perfectamente. Si alguien la quiere ver un sábado bien descansadito y buscarle cosas y capas y los personajes, funciona, es una película que es muy redonda y muy trabajada, muy bien hecha, creo que está nominada y que esté tan reconocida digo, después seguramente en HBO la van a subir o en alguna plataforma para que la pueda ver la gente. Creo que esta película, como todas, se disfruta más en el cine, pero si la ven en plataforma, igual creo que funciona bien, no que la tienes que ver en el cine, si os y pues bueno, qué pasa o cómo le van los en las premiaciones. Esperemos que bien, para que te hagan más de estas películas que valen mucho la pena.
Sí, así es. La verdad es que sí. Y es una película, aparte, como dices, con la que te la pasas muy bien. Igual si no quieres pensar mucho en ella ni en lo que te propone, es una película con la que sí te va a hacer pasar un muy buen rato.
Sí, te vas a poquito, sí, definitivamente creo que está bien hecha. Creo que ahí es donde le gana Everything, a mi parecer, ahorita que lo estamos platicando. El único pero que yo le doy a Everything Everywhere es que se repite a sí misma muchas veces. O sea, te mete un concepto y luego te lo vuelve a mencionar y otra vez, y de verdad que creo que dura 2 horas y media. Y yo para las 2 horas ya estaba cansado y decía, ya entendí, está muy bien hecho, está muy padre, las actuaciones, las piedras con ojos, está muy bonita, pero ya déjame en paz, ya suéltame, ya agarré tu idea, y es repetitivo.
Sí, es redundante.
Es redundante, ajá. Sí. Y Banshees, ¿no? Puedes ver como una película de un pueblito aburrido, la puedes ver así, y te va a echar un par de cartas. Creo que ahí es donde Superior Banshees está mejor trabajada.
Sí, exacto. Entonces, y creo que tiene muchos momentos muy climáticos, ¿no? Hay por ahí pues una amenaza que le hace Cosmo a Podrick, ¿no? De que cada vez que lo moleste, pues se va a ir cortando un dedo de la mano. Y esa parte, creo que también la película tiene como esos momentos, ¿no? De que nunca se cae el ritmo. Creo que al contrario, tiene todos estos momentos climáticos que sí te mantienen atento y muy metido en la trama, ¿no? Entonces, creo que es eso precisamente que ya estamos hablando un poquito más de esto. Es eso, ¿no? Algo que no tiene todo en todas partes al mismo tiempo, que yo también coincido, que es muy redundante en algún momento.
Sí, exactamente. Sí, pues veamos qué pasa en los premios, Traquiniela, qué tal nos sale, ¿no?
Sí, así es.
Perfecto, le pues acompañando nuevamente, esperemos que te tengamos seguido, tan seguido como tú quieras. Y no, si nos puedes recordar tus redes sociales para que te siga la gente.
Sí, claro. Pues en Instagram estoy como Aura-Aleja y en Twitter estoy como Alejandra Aurora-. Entonces, por ahí nos pueden seguir, podemos seguir hablando de películas y pues yo encantada, ¿no? De regresar aquí contigo. La verdad, ya planearemos más videocríticas, más podcast, y la verdad yo feliz de estar una vez más contigo.
Gracias, Ale, muchas gracias por acompañarme, y pues bueno, vean la película, déjenos los comentarios y nos vemos a la que sigue. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias.